Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hablamos y hablamos en España de emigrantes o de inmigrantes que vienen de fuera, pero sería muy interesante ponernos en el lugar de origen y saber qué les mueve a venir. Bueno, pues ese enorme privilegio nos lo va a producir hablar con Beatriz Mesa, nuestra compañera corresponsal en Marruecos, que se ha desplazado a Senegal para conocer de primera mano la realidad migratoria. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina.
Qué placer. Tenemos a Bea aquí porque hay un congreso de estudios africanos al que asiste y eso nos permite hablar con ella muy en directo de lo que se ha encontrado en Senegal.
Exactamente. Un país, Senegal, de la cornisa atlántica, que es uno de los principales exportadores de inmigrantes de todo el África Occidental. Y precisamente por ello creo que es importante que España y nosotros los periodistas pongamos un foco en este país emisor de inmigrantes. Y curiosamente, en Senegal son muchos los menores de edad que están buscando la vía de Marruecos para alcanzar el sur de España o el sur de Europa. También los adultos, obviamente. Y es curioso porque a mí me gustaría, Cristina, de construir una idea. Y es que desde aquí pensamos que la mayoría de los flujos migratorios están huyendo de la extrema pobreza. Pensamos que realmente el que entra en un cayú con una patera huye por una situación social o económica realmente golpeada, ¿no? Y no es real. Es decir, el que realmente se puede permitir un cayuco, el que realmente se puede permitir una patera, es aquel que tiene la posibilidad de disponer de recursos. Es decir, que no es pobre. Desgraciadamente, la burocracia es tan compleja que estas personas no pueden atravesar una frontera de manera legal a través de un visado, precisamente por esa administración, y optan por la vía clandestina. Insisto, la vía clandestina es carísima. Es decir, las mafias piden grandes cantidades de dinero para que estos jóvenes y no tan jóvenes emigren hacia Europa. Muchos de ellos han pensado que incluso van a coger un FRS, el que me puedo coger yo todos los días desde Tánger hasta España. Piensan que realmente van a entrar dentro de un barco convencional y se encuentran ante una mafia y un cayuco, una patera por el que han llegado a pagar por su plaza hasta 4.000 euros.
Sí, sí. ¿Cuáles son los perfiles de los emigrantes?
Pues yo me he encontrado durante las rutas de tránsito desde los países de origen, me he encontrado a gente diplomada. Es decir, en muchos de ellos tienen estudios. Tienen estudios sobre todo en informática, en economía, algunos también son taxistas. Y hay uno que me ha llamado bastante la atención, se llama Hassan y es periodista como nosotros y ha huido pues por un conflicto político en su país.
Je m'appelle Hassan Lee. Je suis né à Conakry, j'ai 23 ans.
He nacido en Guinea-Conakry, tengo 23 años. Pertenezco a un partido político de la oposición en Guinea-Conakry.
C'est depuis 2016-2017.
Desde 2016, nuestro grupo étnico está siendo perseguido por el régimen. Me he visto obligado a emigrar porque mi familia era también perseguida. Es la razón por la que he decidido irme a España.
Donc la police était là à ma recherche. C'est comme ça que j'ai fui le pays.
Es el testimonio de Hassan, periodista, locutor conocido en Guinea-Conakry, que se ha visto obligado, en su caso, huir de su país por un conflicto político interno, que también es un factor importante para entender las migraciones o la movilidad dentro de África y de África hacia Europa.
En Marruecos, donde tú resides habitualmente, se ha iniciado una nueva política migratoria. Por un lado, han empezado a regularizar masivamente gente que viene del África subsahariana, de otros países, con lo cual están haciendo de frontera y de contención para la entrada en Europa, pero a la vez tienen políticas de represión para la frontera sur suya, ¿no?
Es curioso porque realmente los que llevamos años trabajando sobre migraciones pensábamos que Marruecos había emprendido una verdadera política humanista a partir de dos procesos de regularización masiva ordenadas por el rey Mohamed VI. Estos procesos han hecho que más de 30.000 personas sean regularizadas. Pero ¿qué ocurre? Que no se están poniendo en marcha ninguna política pública para realmente integrar a estos nuevos colectivos de migrantes que ya forman parte del paisaje marroquí o del paisaje árabo-musulmán. Y esa política supuestamente humanista está contradiciendo con otra política, que es la de reprimir todos los días, especialmente desde que el gobierno de España, Europa, le ha pedido a Marruecos que vuelva otra vez a la mano dura para reducir y bajar la presión migratoria en la frontera sur de Europa.
Por curiosidad, ¿cómo se toman los marroquíes esta migración? El hecho de verse habitualmente codeándose con gente de otros países.
Pues es que hay un problema racial todavía. Es decir, la sociedad civil no está preparada para normalizar y aceptar.
O sea, rechazan la negritud.
Sí, hay un rechazo a la negritud que podría estar también relacionado, como nos ha pasado a nosotros, con respecto a los magrebíes, que vienen pues para quitarnos un puesto de trabajo. Esto también está dentro de ese imaginario marroquí. Pero más allá de que me pueda quitar o no mi empleo, hay una cuestión de raza, de ser negro. Marruecos es un país todavía racista. Ya se está trabajando la lucha contra la xenofobia. Habría que empezar por aprobar leyes como mínimo para trabajar a la sociedad civil y sobre todo medios de comunicación que contribuya en un nuevo modelo de sociedad, porque Marruecos ya no es el Marruecos de hace 20 años, ni va a ser el Marruecos dentro de 20 años. Hay un nuevo modelo de sociedad que se llama sociedad árabo-musulmán, pero también africana.
Es interesantísimo, porque veis que el movimiento migratorio es global en el mundo entero. ¿Hay algún testimonio interesante?
Sí, es interesante porque precisamente dentro de esa política humanista de Marruecos, Marruecos ya forma parte de país de acogida, es decir, adquiere ese estatus de país de acogida, y uno de los jóvenes que hasta el momento estaba dispuesto a permanecer en Marruecos es Seydou, pero después de la represión que ha sufrido, ha dicho: me quiero ir a España. Yo he venido a Marruecos para trabajar, para ganar dinero, para ayudar a mi familia, para progresar, para organizar mi vida, para estar tranquilo. Quiero la libertad. No la tengo en Marruecos y al final he decidido irme hasta España.
Pues muy, muy interesante ver cómo van pasando de un país a otro. De hecho, el cierre de Libia y de la frontera libia está haciendo, porque ya sabéis que ha habido una gran ofensiva de Frontex, de la Unión Europea, en esa parte del Mediterráneo, ha hecho que se vuelva a activar la vía de Marruecos para la salida de migrantes, y a nosotros nos está, propiciando una lluvia de pateras, de muertos en la costa y de llegadas continuas que en los fines de semana pueden de ser de 700, 800, 1000 personas diarias.
Sí, es curioso porque evidentemente cuando se cierran unas fronteras, en este caso desde Libia hasta el Mediterráneo central, se está abriendo el Mediterráneo occidental, que es Marruecos frente a España. Pero es que hay un nuevo dato que esto no se está contando realmente los medios españoles. Hay una nueva oleada de nacionales marroquíes que están huyendo de Marruecos. Estamos hablando de más de 6.000 marroquíes en los últimos seis meses, Cristina.
¿Qué es eso?
Se reactiva los flujos migratorios marroquíes. Interpretamos y entendemos que es por la desafección social y económica, es decir, aquellas reformas que tanto se anhelaban dentro de ese contexto de primaveras árabes no se han materializado, y eso está haciendo que muchos jóvenes que no vean horizontes y decidan emigrar a España.
Muchísimas gracias a Beatriz Mesa, que nos ilustra de esta manera, desde un punto de vista tan original, tan distante, con respecto a algo que estamos viviendo aquí y en el planeta entero. Interesantísima esta crónica de Bea, que nos pone frente a cuestiones que ni siquiera hubiésemos podido imaginar, porque a veces pensamos que la emigración es un tema europeo, pero es que se está produciendo una traslación de población mundial que probablemente puede parecerse a las migraciones originales de los habitantes que desde Indoeuropa llegaron a nuestro continente, o a la de los visigodos, que en su momento irrumpieron en el Imperio Romano y cambiaron la composición de las gentes, ¿no? Fijaos que en Marruecos tienen este problema del racismo contra los negros, que tiene tela, o sea, porque también ellos están experimentando la llegada de las poblaciones. Bueno, pues vamos a hablar de este delicadísimo asunto que sin duda constituye el meollo de muchas conversaciones, entre otras cosas porque hay nuevos partidos y hay nuevas formaciones que hablan mucho de inmigración. Tenemos con nosotros a Elsa González, nuestra periodista. Muy buenos días.
Buenos días. Desde luego, como la actuación en origen no hay, porque esto es una tragedia, ¿eh?
A Elsa, en cualquier caso, hay que felicitarla porque tiene el premio Bravo este año.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina.
Bravo,
es un gran honor para todos nosotros.
Como digo, como cuántas personas merecen seguramente el premio.
Pero tú también.
Más que yo, y actúan de forma anónima. Ahora escuchábamos a Beatriz Mesa, una periodista que ha recorrido todos los países durante la primavera árabe. Bueno, una mujer en África valiente y que nos ha hecho conocer África a todos.
Efectivamente. Tengo también a Sole Mayol, nuestra actriz de cabecera. Muy buenos días, Sole.
Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Por cierto, que ayer me acordaba de ti porque me llamó Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha reestrenado Óscar o la felicidad de existir.
Qué maravilla de función y qué maravilla de director. Bueno, yo he trabajado con él en Angelina o El honor de un brigadier. Y tengo un recuerdo de muchísimo cariño con él, la verdad.
Nuestra Carmen Candela, que está aquí, también tuvo la oportunidad el año pasado de venir conmigo a la función de Óscar o la felicidad de existir. Buenos días, Carmen Candela.
Buenos días. O la felicidad de existir o la felicidad de cómo se sale de ver esa obra de teatro, ¿eh? Porque cómo es esa obra de teatro. O sea, te ríes, lloras, absolutamente emocionante. Sí. Es una obra de teatro de la que no te quedas de... ¿Te ha gustado? No sé... Imposible.
Es que detrás de Óscar o la felicidad de existir, no me cansaré de decirlo, que se pone aquí en Madrid, en la Sala Olimpia, está Erich Emanuel Schmidt, que es uno de los grandes filósofos actuales, un tipo que está muy interesado en las religiones, que ha hecho toda una serie de obras dramáticas sobre el budismo, sobre el islamismo, y que se acercó al cristianismo a través de Óscar o la felicidad de existir, que es una forma, desde una posición no religiosa, de comprobar la bondad del cristianismo,
sí,
¿no?
Absolutamente.
Y si queréis hacer un regalo bonito en esta Navidad, regalad entradas para Óscar o la felicidad de existir.
Una pasada, lo agradecerán.
Habrá que ir a verla otra vez.
Sí. Yo el año pasado lo hice con mi padre y me dijo, mira, Cristina, en este mes tuvo una serie de contrariedades que lo he pasado fatal. Ha sido el primer momento en que me he sentido plenamente feliz viendo Óscar o la felicidad de existir.
Muy bonita, no te deja... Así sin más.
Para Navidad es muy buena esto. Bueno, pues ya tenemos a todas nuestras chicas, a Elsa González, a Carmen Candela, a Sole Mayol. Tenemos también a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que nos va a hablar sobre la psicología de la inmigración. Muy buenos días.
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Y lo primero, preguntaros qué os ha sugerido el reportaje de Bea Mesa sobre esta cuestión tan actual, para la que, por cierto, voy a dejar a disposición el teléfono gratuito a nuestros oyentes. Abro el teléfono para esta tertulia sobre inmigración en el 900 50 60 06.
Primero, que qué difícil.
Ay,
es.
Y está nuestra Lomana en Marbella, que se me había olvidado, Carmen Lomana.
Hola, guapas, estoy aquí. Guapis. No, a mí me ha ratificado lo que yo he dicho siempre. Las inmigraciones que vienen de África subsahariana no son de extrema pobreza, porque para coger un cayuco y llegar hasta aquí hay que pagar mucho. Vienen con zapatillas deportivas buenas, que eso en África es muy difícil conseguir, con móviles, y en realidad lo que vienen es a que les exploten muchas mafias y a trabajar en diferentes cosas que efectivamente crean muchos problemas. Los senegaleses que conozco yo en Marbella son los pobres que vemos por la playa, que a mí me agobia verlos, con un calor horroroso vendiendo todos lo mismo. La gente ya no les compra. Entonces, el gran problema de la inmigración es gente que viene... Muchas veces, yo estos que ha hablado ella creo que son los mínimos, gente con carrera, preparadas, desde luego todos los que conozco yo y son bastantes del verano porque hablo con ellos a veces, son personas que vienen pues bueno, quizá un poco engañados, a lo mejor pensando que van a encontrar el vellocino de oro en España o en Francia, porque muchos quieren seguir hacia Francia.
Senegaleses son precisamente los que estos días protagonizan algunas películas, claro, y memes, historias que nos mandan a través de los móviles y que son utilizados por las mafias, a veces chinas, a veces senegalesas, en la venta de productos en las calles. Estas personas
los
que
manteros,
llevan enormes atillos, los manteros a las espaldas, y que dispersan todo ese material sobre las aceras y los venden. Pero estaba Elsa González en el uso de la palabra.
Sí, después de ver de escuchar el reportaje, pero ¿hasta qué punto el perseguido político o el que huye del hambre o buscando una situación mejor no tienen el mismo derecho? Es que es muy crudo. Desde luego, cuando salieron de Siria masivamente porque sabían que llegaban y que les iban a matar, que estaba ahí desde Boko Haram hasta, en fin, los ultraislámicos, tienes que buscar buscar vías de salida exponiéndote a morir sin más. Pero quien busca una vida mejor para sus hijos, para sí mismo, también tiene todo el derecho. Es que es muy complicado porque al final el ser humano, ¿por qué no va a tener ese derecho a la movilidad de estar en un sitio o en otro, no de quitar o robar a otro algo, sino de físicamente situarte
pero
en un lugar o en otro? Esto lo planteo Carmen yo comprendo que es muy complicado, que todo tiene que ser más racional, que las situaciones muy, muy difícil. Pero fijaos, esta semana veíamos lo que ha ocurrido en Dinamarca. Una isla, y no es el primer caso, es donde confinan a los inmigrantes ilegales. Muchos de ellos se van a convertir en legales porque es un trámite para llegar en una isla. Bueno, eso nos recuerda a momentos casi... No solamente América por la cuarentena, porque además no lo hacen por la cuarentena, sino, bueno, a enfermedades, en fin, casi...
A los esclavos, vamos.
¿Qué te decía? No puedes acercarte al común de los mortales, que es una clase superior. Es muy difícil abordar
esto. Sí, hay que recordar lo que ha pasado en Dinamarca. Difícil. Se ha elegido una isla. Para colocar a los ilegales las autoridades afirmaban incluso que el número de ferries que les iban a soltar a acercar a la costa iba a ser mínimo, con el fin, decían, de dificultarles al máximo la estancia y que, digamos, funcionase como método disuasorio.
Hay una cárcel también en esa isla y es donde está la cárcel con los presos y los inmigrantes. Claro.
Vamos con Sole Mayol y ahora después de Candela te doy otra vez la palabra.
El mejor método disuasorio sería que pudieran vivir bien en sus países, que la Unión Europea otro tipo de políticas en las que primero no se les engañara, porque están pensando que van a venir a España y que esto es una maravilla. Esto no es una maravilla, que hay muchísimo paro, con lo cual ellos entrarían en ese horror también. Y si se les hubiera, si les ayudara en sus lugares de origen, esta gente a lo mejor no venía, porque es una tragedia irse de tu patria. Lo que quieres es trabajar y vivir bien donde has nacido.
Pero
normalmente
son sus gobiernos,
pues,
porque son gobiernos
quien sea,
corruptos,
no te digo quién es, corruptos, yo creo que es un poco
que
todo,
les mandas dinero y no tendrían que ser allí.
Pues
allí
yo lo que
donde
pienso,
se regulase.
A ver, Candela.
Yo lo que pienso es un problema, evidentemente, como hemos dicho todas, complicadísimo, complejo, en el que se te arruga el corazón. Y yo creo que cualquier persona bien nacida, bien constituida, o sea, ante esto, te hace preguntarte un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que son demasiado evidentes para mi gusto. Y es que, hay dos cosas. Una cosa es inmigración y otra cosa es invasión, ¿no? La diferencia para mí entre la inmigración y la invasión es las normas, ¿no? La regularización. O sea, las fronteras se tienen que respetar, para eso existen las fronteras, ¿no? Entonces, claro, en mi casa siempre ha trabajado gente fuera de España, ¿no? Gente sudamericana, gente, una musulmana, o sea, te quiero decir, yo no tengo ningún problema de racismo, ni de xenofobia, ni nada de la... Lo que pasa que ahora sí que es verdad que hay unos tintes políticos como que no te permiten quitarte la careta, ¿no? A mí me parece una barbaridad lo que está pasando en la frontera en Ceuta y en Melilla. Me parece una salvajada para ellos y para nosotros. O sea, es un mal común. Estas oleadas que vienen aquí sin regulación de nada. Luego, claro, otra cosa. O sea, yo entiendo perfectamente, igual que cuando mi hija se fue a Estados Unidos y a mis nietos chiquititos les obligaron a ponerse millones de vacunas. Pero yo eso es que me parece fenomenal, o sea, te quiero decir, todo lo que sea regulado, que ven aquí con un contrato de trabajo, o aunque sea complicado, que le den papeles, que estén controlados, pero no porque sean monstruos o gente diferente a nosotros, sino para el bien del país. Yo lo que pasa, por ejemplo, con la sanidad con los inmigrantes, ni lo concibo, ni me gusta, ni me parece justo, y me parece que esto es caótico y que vamos a acabar todos mal.
¿Qué es la de la sanidad? ¿A qué te refieres?
Pues mira, yo,
no
por ejemplo,
cotizado,
o sea, ya sabemos los problemas que hay en la sanidad. Por ejemplo, yo tengo pacientes, yo tengo un paciente que además a mí me indignó, de verdad, que era un coronel de la Marina de toda la vida, ya jubilado, bueno, pues su mujer, le diagnosticaron una micosis fungoide, que es una un cáncer de piel, ¿vale? Entonces, como su hospital de referencia era fulanito, pues ahí hasta dentro de 4 meses no le podían hacer el tratamiento de tal. Otro paciente mío del ambulatorio, sin ningún papel, absolutamente ilegal, le correspondía la concepción. Bueno, pues al día siguiente le estaba poniendo el tratamiento. O sea, te quiero decir, a mí no me molesta que a todo el mundo le ponga el tratamiento, pero vamos, pero hacerlo ordenadamente.
Pero es un agravio
ordenadamente,
comparativo.
O sea, lo que no podemos estar es dándole un montón de dinero a esta gente que viene aquí saltándose fronteras, porque ya no son inmigrantes, son invasión, porque se han saltado las fronteras y no ha sido ordenado, ¿no? Y a los que hemos estado cotizando toda la vida de la Seguridad Social...
Y sin embargo, hay gente que
puedo hablar,
incluso...
¿Puedo hablar?
Bueno, primero solo y luego lo maná.
En el que, vamos, que he leído que en el Fondo Monetario Internacional dice que nosotros necesitamos por lo menos 5 millones de gente de fuera para que podamos llegar a pagar el sistema de pensiones, porque
si no
tenemos hijos
si no
y nos
cotizan,
tenemos la mala costumbre, perdona, lo mala es de morirnos muy tarde.
Pero,
con lo cual,
pero si esta gente no cotiza.
Pues no, vamos a tener, no, pero es
los
que cotizan.
Los ilegales
no cotizan. Todos los manteros que ves por la calle no cotizan.
Bueno,
y le están haciendo
no
la competencia.
Porque no pueden cotizar.
Claro,
de
porque no son
millones
ilegales.
De personas que necesitaríamos legales, o sea, integrados.
Yo creo, puedo hablar un momento.
Perfecto.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que pueden venir inmigrantes. Yo personalmente prefiero que vengan inmigrantes de Latinoamérica o de países cristianos que tengan una forma de vida y una religión parecida a la nuestra.
Esto me hace
pero
mucha
si
gracia
vienen...
porque los asesinos en serie más graves son de las maras colombianas. Y
vale,
nos encontramos,
pero yo
por
te
ejemplo,
digo en general.
La gente... No, cuando se
nunca
utilizan,
sabes
por ejemplo...
dónde te van a salir los malos.
Es que, perdona, claro. O sea, vamos a ver, las acciones más violentas...
Los latinoamericanos estamos...
son de los sicarios latinoamericanos y de repente te encuentras entre los países del este a quienes han sido entrenados en Kosovo o en el KGB, pues muchos rusos o rumanos que en las mafias cortan en pedazos a las prostitutas y las
sí,
meten
bueno,
en maletas. A mí esta afirmación sobre que unas personas son mejores que otras dependerá
no mejores,
de la persona.
Te digo que a la hora de adaptarse pienso que unas personas que tienen las costumbres...
Por el idioma, pero no por nada
el idioma, costumbres,
los humanos no tienen el idioma,
pero,
por ejemplo.
Dicho esto, yo pienso que igual que nosotros no dejamos la puerta de nuestra casa abierta para que entre cualquiera que pasa, ¿eh? Yo creo que hay que haber... Tiene que tener una regulación un país... Tú quieres ir a Canadá, quieres ir a Estados Unidos, tú no puedes entrar en masa, te
piden
papeles.
Con esto estamos
todas
de acuerdo.
Bueno, vamos
no, pues
a...
eso, yo lo que ha dicho Carmen delante, Candela, claro. Estoy claro. Totalmente de acuerdo. Y el agravio comparativo de que estés pagando toda tu vida a la Seguridad Social y de repente tengas listas de espera y llegue un inmigrante que ni siquiera está dado de alta en la Seguridad Social... Ni
humanamente, Carmen, quien lo necesita,
uno,
a mi juicio, tiene
bueno,
el mismo
pues,
derecho, pero
bueno,
es verdad,
el mismo derecho, pero
eso,
yo como ciudadana, eso,
es. Claro,
eso, como todo ciudadana todo española,
pues, digamos,
eso hay que regular.
Sobre la mesa
vamos,
¿me vais
algo?
A permitir que
¿y
que
por
ahora...
qué no llega ningún cayuco a Gibraltar
vamos
o
a
Portugal?
Vamos a ver un momento,
qué?
Porque estoy segura de que llegan cayucos a Portugal. No, podría consultar
está
la,
más
la
fría
correspondencia,
el agua.
Pero francamente. Vamos a hacer un alto en el camino, abrimos también los micrófonos. ¿Qué opináis sobre la inmigración? El asunto es muy caliente. Empieza precisamente mañana en Marrakech una cumbre sobre un pacto global migratorio. España estará presente y está intentando hacer por parte de la Unión Europea una gestión integral del fenómeno. Pero fijaos qué triste, hay significativas ausencias en esta cumbre mundial. Falta Estados Unidos, que no quiere saber nada. Y en Italia y en los países centroeuropeos tampoco se van a enviar delegados. Ni Italia, ni Austria ni Polonia van a enviar delegados a esta cumbre. O sea que mal vamos. Regresamos
Cristina,
enseguida.
Y hay otra cosa
no,
que han
vámonos,
hablado.
Vámonos, ahora volvemos. La inmigración está volviendo locos a los gobiernos europeos. En nuestro propio gobierno hemos visto una política muy errática. De una primera posición con el Aquarius, que lo acogió a manos abiertas y le proporcionó todo tipo de bombo y platillo, a la última del Madre de Loreto, ese barco que iba a la deriva con inmigrantes también de procedencia libia, que no encontró acomodo entre nosotros, porque el PSOE percibía que el entusiasmo del origen se había enfriado entre la gente. Los partidos multiplican los subrayados a este respecto. El PP habla de una inmigración controlada, vinculada al empleo, que es más o menos la misma posición que dice Vox. Ciudadanos dice que la asistencia sanitaria que tienen que recibir debe ser un servicio básico de atención social, pero que no puede estar a la altura del resto de los ciudadanos que cotizan. Podemos pide, por el contrario, la eliminación de las vallas fronterizas antipersona, y de hecho en esa línea lo que sí que se va a quitar en breve son las concertinas de la valla en Ceuta y Melilla, unos elementos afilados que están dañando la piel de las personas. Se busca un método menos cruento, se va a elevar la altura de la valla en algunas zonas e instalar cámaras térmicas más modernas que las actuales. Lo cierto es que es una locura, o sea, realmente se está trasladando por efecto de la injusticia mundial la población de un lado para otro y no tiene solución fácil.
Carmen Lubana ponía sobre la mesa antes...
A ver, vamos solo a dejar una cosa.
No, pero espera, si voy a hablar de lo que has comentado, la cuestión cultural, que yo creo que la Unión Europea tiene que fortalecer sus principios, porque sí ha cedido culturalmente ante la inmigración, y a mí eso me parece un error, y un error que pagaremos. Una cosa es el respeto, la acogida en la medida en que se puede, la regulación, pero sobre todo el que esos principios culturales, que incluye incluso toda esta parte religiosa, pero esta parte cultural,
lo que dice el
tenerla fuerte e inamovible.
Porque recordemos, mira, a lo que está diciendo Elsa, recordemos que ha habido un montón de casos, que yo los tengo en la memoria, sobre todo en Andalucía, que a grupos musulmanes les ha fastidiado el crucifijo en los colegios de sus hijos, o el Belén en Navidad, y han presionado hasta de tal forma y de tal manera hasta que se han quitado eso. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos, por lo que dice Elsa, porque es que al final vamos a perder nuestra esencia. O sea, es verdad que es un problema muy complicado, pero a mí me gustaría insistir muchísimo en lo que ha dicho Cristina en el programa del PP y de Vox, que no están en contra de la inmigración, y yo creo que nadie está en contra de la inmigración. Yo creo que tenemos
regulada,
que estar normalmente, y todo el mundo en contra de la invasión.
Pero es que eso también lo comparte el PSOE.
Pero mira, hay
es que
una
todo
cosa.
El mundo está a favor de la inmigración legal.
Pero
si es que el problema
pero del PP y, no de puedes, y los de Vox.
Porque realmente aquí lo que no se quiere afrontar es el hecho de que esto no tiene fácil solución.
Pero si no, los partidos
se hacen en Estados Unidos.
Cristina,
sí
que se hace.
Cristina, hombre, si les devuelven
tan ilegales, apuntado.
A ver, Lomana y luego Sole Mayol, que aquí hay que hablar con orden.
Bueno, ya lo de la cultura creo que ha quedado muy claro. Y a mí me ha chocado muchísimo lo que decían, que en Marruecos también tienen como una especie de xenofobia. Cuando Marruecos
una especie
ha sido,
no, tienen racismo contra los negros.
O racismo contra los negros, que siempre han sido los esclavos de los bereberes del desierto, ¿eh?, y las concubinas. Pero siempre Marruecos ha sido un país muy tolerante. Han convivido judíos, árabes y bereberes totalmente en armonía, porque los árabes llegaron a la Universidad de Fez en el siglo VIII o IX, y nunca ha habido problemas. Pues algo pasará, ¿no? A la gente no le gusta verse invadido. Y este señor Iglesias que dice que hay que abrir fronteras, tiene 8 guardaespaldas para que no entre nadie en Villatinaja, pues que lo abra. Si le parece que todo hay que compartir, pues ya está. Yo creo que no, que hay que regular esto y que no podemos dejar lo que ha pasado este verano en nuestro país. No, ¿y por qué te crees tú que en el Ejido ha salido Vox?
Pero mucha gente del Ejido no quiere hacer los trabajos que están haciendo los inmigrantes. O sea, por un lado se meten con ellos y por otro lado no se meten debajo de los plásticos, porque parece ser que es un horror meterse a ese tipo de trabajos. Y muchos trabajos que hacen ellos no los quieren hacer.
Pero tú conoces a alguien, Sole, conoces a alguien que ante, por ejemplo, el servicio doméstico, Sudamérica, debajo de los plásticos, hay muchísima gente musulmana. ¿Y tú conoces a alguien?
La construcción. construcción.
Y en la construcción. Pero tú conoces a alguien que cuando vienen los inmigrantes con un trabajo fijo, con una cotización de la seguridad social, gente responsable que se dedica a trabajar, tú conoces a alguien, yo no conozco a nadie, ¿vale? ¿Tú conoces a alguien que esté en contra de esa gente?
Sí, señor.
No, no,
pero yo tengo...
Perdóname un segundo. Gritos. Muchísima gente en Europa, tanto en Alemania como en Francia, en los cinturones suburbanos, está votando a partidos extremos, sí, sí, justamente porque consideran que estos inmigrantes les quitan el puesto de trabajo a ellos.
Eso es mentira.
Trabajan por otro sueldo y les impiden a ellos lo que desean.
Yo creo que entonces,
hay que tener mucho cuidado con acicatear la animadversión. Porque si
en
tú,
España,
o sea,
no.
En España, perdona...
No, en España estamos encantados.
En España te vas a Fuenlabrada y te vas a Móstoles y te encuentras con que la gente está muy crispada con este tema.
Pero
justamente
si son,
por lo que estoy
si
contando.
Si son trabajadores normalitos, todos que cotizan, que van a sus trabajos, se van a su casa, descansan, claro, gente normal, contra esa gente no hay ningún problema.
Pues si tú te encuentras con que los camareros del bar son de tal o de cual y tú no has podido encontrar ese puesto de trabajo, y evidentemente eres sensible.
O subvenciones. Y te dicen, oye, mira, es que yo quiero una subvención para que mis hijos vayan a esto o para una vivienda de protección oficial y se la han dado a una familia marroquí que son
y hay
legales.
Envidia.
Claro que son legales.
El otro día me lo decía una mujer de Bilbao.
No es envidia, es lógico también.
No, no es lógico, no es lógico.
Primero hay que solucionar lo de nuestro país y lo de nuestra casa. Pienso yo, y luego ya...
A ver, Malomara, perdona, nosotros somos un pueblo de inmigrantes. Nos hemos ido, bueno, después de la guerra, miles de personas se marcharon y se les acogieron
Alemania,
en México, que tampoco
60.
Estaban...
En Venezuela hay 1 millón de personas de origen canario. Sí.
Y luego más tarde, pues en los 60, todo el mundo
se iba a
trabajar a Alemania. Y mucha gente vino con dinero, luego vino aquí, quiero decir, hizo que nosotros estuviéramos mejor. Pero espérate, Lomana, es que en Alemania han estado bastante mejor porque nosotros hemos estado trabajando allí.
Claro, porque hacía falta.
Y sin embargo ahora tenemos una cosa increíble, que por un lado en Alemania, me he enterado hace poco, tienen muchísima gente que está estudiando, lo que no son carreras, esto...
Formación profesional.
Y sin embargo nosotros nos hemos arriesgado y nos hemos metido y hemos sufrido muchísimo para que nuestros hijos estuvieran estudiando una carrera. Y resulta que ahora no caben aquí las carreras, resulta que necesitan gente
técnicos.
Media.
Oye, no caben regular,
y ahora se van a Alemania y todo lo que el esfuerzo que nosotros hemos hecho revierte allí. Eso es que nosotros creo que somos medio tontos.
Mira, por ejemplo, los médicos aquí, yo creo que en general es verdad que tú
estamos
puedes tener
emigrando
cierta,
a la mejor gente.
Puedes tener cierta sensibilidad. Si yo tengo un hijo médico y como no encuentra trabajo, se ha tenido que ir a Londres, pues yo comprendo que yo tenga cierta sensibilidad cuando voy a las urgencias de todas las clínicas de Madrid y la gran gente de los médicos, de los sanitarios que están en la puerta de urgencia son sudamericanos. Sí. Bueno, pues yo entiendo que
pero
si me
pisan el callo...
Pero
tú quieres que tu hijo cuando llegue allí en Londres a que le puedan tratar, también le traten como a cualquier otro, ¿no? Me imagino.
Deja un momento, es que no me has escuchado, porque yo digo que yo, ante esa situación, puedo ser un poco más sensible. Entonces, no vamos a poner... lo que yo planteo es realmente, en general, con la gente que viene a trabajar con un trabajo responsable, remunerado, sin economía sumergida, sin vender bolsos por la calle en plan mantero, realmente en general la gente tiene problemas con esa gente.
Pero los
no
va a tener.
Me lo creo.
Primero dependerá.
Nadie viene así, ni siquiera los chinos que se han comprado casas a tocateja con el dinero en una bolsa.
Como que nadie viene así.
Porque no dan
porque
problemas.
Está lleno de chinos,
los chinos
estupendo.
No dan problemas.
Bueno,
en
no
España.
Dan problemas según y como
pues parece
las
ser
mafias.
El problema va a ser dentro de unos años.
No, y que muchas
regulado.
De las mafias las
totalmente
organizan. Vamos a ver qué
no
opina
integrado.
La gente. José Luis nos llama desde Málaga. Buenos días.
Hola, buenos días, López. bueno, antes de hablar contigo el tema, quiero decirte que estoy muy contento de escucharte. Yo duermo con la copa y me levanto con la copa. O sea,
qué bien.
Que lo
sepáis. Duerme contigo.
Bueno,
haces muy bien.
Manera,
muchísimas gracias.
Aquí delante va a pensar más. Y yo, a ver, antes de entrar en materia, quiero pedirte un favor personal, si a ti no te importa. Mira, yo estuve viviendo en Lérida y a mí me han pegado por escuchar la COPE. Te lo digo porque en otra ocasión, en otro programa, me gustaría debatir este problema.
Ah, pues hablaremos de ello. Tomamos nota y Diego se queda con tu nombre si sale el tema del nacionalismo. Pero ahora vamos a centrarnos en inmigración, José Luis, que tenemos muchas llamadas. Dime.
Sí, ya lo sé. Mira, a ver, yo estuve en África trabajando de voluntario, ¿vale? En una ONG, supuestamente. Uh-huh. Yo luego me separé del grupo y me fui por mi cuenta, por libre, ¿vale?
Sí.
Por una mala, una manera vulgarmente. Estuve en Senegal, estuve en Congo, estuve en Kigali, estuve en Uganda, en Burundi. Estuve 7 meses en África y hay tres partes, tres conceptos. El primer concepto, la política. El segundo es la religión. Y el tercero, la mafia. Y la trata de blancas. Ahí hay mucho, mucho que no se habla en la televisión. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve. Yo estuve en Sierra Leona. Un niño que no medía más de 1,20 m tenía un canadico de 1,50 m. El rifle era más alto que él. A mí me pegó porque se asustó, o yo no sé, me pegó un tuido. No me dio de lleno, me rozó. Yo no sé, milagro que estoy aquí hablando contigo. Y ¿cómo ese niño que no tiene para comer, no tiene educación básica, cómo tiene un rifle que vale $20,000? Esa es la pregunta mía que yo estaba dando cabos. Otra cosa, estoy en Marruecos. En Marruecos el racismo con los negros no es de ahora. Esto viene del año 67, ¿vale? Esto viene lleva 51 años con el tema. ¿Por qué? Porque según ellos, su religión es suya. Ellos dicen que los negros han tomado la religión musulmana como algo suyo. Y ellos dicen que lo árabe es su religión, es la suya. Entonces, ¿por qué un negro tiene que ser musulmán, por ejemplo?
Sí, sí, que es la modalidad que toma el racismo allí.
Sí, el racismo no es de ahora, viene del año 67, ¿vale?
Sí, que existe en todas partes, sí.
Vale, entonces, yo estuve en Libia y a mí me han detenido por llevar una Biblia en árabe, pero sí, era una Biblia. Me han detenido por llevar. Pero yo tuve que pedir un amigo mío que llamara a la embajada porque España pues ni se dio cuenta que yo estaba ahí, la verdad. Y me llamó a una embajada italiana y me soltaron.
Y usted estaba... no, perdone, soy Carmelo Mana, ¿usted no se ha dado cuenta del racismo que hay entre los negros hacia los blancos también?
Sí, también.
Porque hay
también,
un racismo pero bestial.
Hay un racismo bestial, pero es que el racismo no empieza o acaba en un lugar de origen. El racismo empieza en la cultura y en la religión. Claro. Porque la religión musulmana es muy fanática y es muy suya. No, es que yo soy árabe y tengo que ser musulmán y yo no comparto mi religión. Es muy celoso con la religión.
Pero en consecuencia, José Luis, por hacer una, digamos, una conclusión de lo que nos dices, lo que nos vienes a decir es que hay que intervenir en los países de origen, que allí también hay problemas, o más bien sí. Tu subrayado es los problemas que genera, por ejemplo, en Centroamérica, las multinacionales dando armas a los locales.
Sí, mira, te voy a contar un ejemplo. En Sudán llevan 28 años guerra legal, ¿eh? Estoy hablando de una guerra legal, reconocida, porque sí, llevan más de 40 años en Sudán con la guerra.
Sí.
La trata de niñas, en Senegal, por ejemplo, la afiliación del clítoris con las mujeres es de escándalo. Es que es de escándalo. Están atribuyendo una religión o algo cuando eso no es una religión, eso es cultura. Es su cultura.
Pues te agradecemos mucho, José Luis, el testimonio, porque yo creo que lo que cuenta José Luis revela hasta qué punto es complejo el asunto. O sea, me recuerda, por ejemplo, cuando Monseñor Aguirre viene de Centroáfrica y nos cuenta que las guerras intestinas están alimentadas por las multinacionales y sus intereses y por el dinero con el que las gentes locales son abastecidas de armas, ¿no? O cuando de repente nos encontramos que el racismo también existe en Marruecos, nos vamos dando cuenta de que es que es una injusticia de orden global de muy difícil solución. Lo cierto es que ahora hay quien pretende resolverlo rápidamente.
No,
yo
rápidamente
creo que la cosa
no.
Va a tener muy mala solución porque los partidos coinciden todos en que la inmigración debe ser legal. Lo que pasa es que todos los fines de semana tienes las playas llenas de cayucos y esa gente no te dice de dónde viene.
Porque
o sea, no la puedes deportar.
No se respetan las fronteras, que ese
claro.
es el drama.
Pero es que eso no lo va a respetar la gente, porque si tú vivieses en Senegal y tuvieses un problema económico, teniendo en cuenta tu actitud y la mía, que somos de mejorar en la vida, pues rápidamente nos echaríamos a la barca. Entonces, una vez que tienes la persona aquí, la atiendes o no sanitariamente, o la atiendes como dice Ciudadanos en dos niveles, ¿no? Pero
la atiendes y luego la devuelves.
Cristina, la devuelves,
pero
y sabes
la gente
de dónde
viene,
porque la gente no dice dónde viene.
La gente que viene no tiene un problema económico.
El primer mundo alimentan también esta situación de los países subdesarrollados y esta situación de inmigración obligada, ¿eh? Mm.
Vamos a saludar a nuestro obispo de cabecera, al que le he pedido que cierre esta mañana la tertulia de chicas, porque este es un asunto del que hablaremos mucho y por tendido y por largo. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Me alegro de saludarte y de saludaros. Buenos días o buenas tardes.
Buenos días. Gracias.
Un asunto complejo el que hoy tenemos que afrontar aquí en la tertulia de chicas, Ginés García Beltrán.
Sí, es un asunto complejo, pero lo tenemos en la mesa de camilla, ¿eh? Es decir, que es muy nuestro. Y aquí, bueno, yo lo que he oído ahora al final y comparto totalmente es que la inmigración también hay que arreglarla en los países de origen, ¿no? Como sí. Acabas de decir, si allí se pasa mal, pues a todos nos gustaría buscar un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por tanto, el flujo migratorio está también provocado por la pobreza de los países de origen. Y después también aquí hay un poco de hipocresía, lo sabemos también, porque se junta en nosotros la indiferencia con el rechazo, ¿no? Una indiferencia ante el que viene y después un rechazo. A lo que se une un poco también la demagogia de los partidos de hacerse la fotografía con los inmigrantes, pero después que los cuiden otros, ¿no? Cuando se han acabado las subvenciones. Esa es la realidad muchas veces.
Eso pasa, por ejemplo, con el Aquarius, que atracó en Levante, y ahora está siendo atendido la gente por Cáritas.
Con las mojitas, sí.
Y cuando ha pasado con el Madre de Loreto, que estaba a la deriva el fin de semana de hace 2 semanas, nadie lo cogía. O sea, es que es una verdadera hipocresía.
Sí, así es. Y bueno, yo ahora que me toca más de cerca este sur de Madrid, ¿no? Pues la cantidad de inmigrantes, ¿no? Y después también, en medio de toda esta indiferencia o rechazo, también un respiro de esperanza, que muchas de nuestras comunidades, mucha gente, pues acoge a los inmigrantes con un verdadero corazón. Y yo veo cada día experiencias de integración realmente hermosas, ¿no? En parroquias, en comunidades, en personas en particular, pues que tienen una verdadera espíritu de acogida, inmigrantes por lo menos que se sientan escuchados y que se les pueda mirar a la cara, ¿no?
Ahí tiene muchísimo papel la Iglesia como un ámbito de encuentro. Tú que estás en Getafe y en toda la zona sur de Madrid, hablábamos antes sobre el creciente racismo, ¿percibes esto?
Bueno, yo desde luego en los ambientes, llevo muy poquito tiempo, como sabes, pero en los ambientes que me muevo no encuentro propiamente racismo. Quizás sí esa indiferencia de mirar o de ponerse de espalda ante la situación o ante personas en concreto, pero racismo propiamente no lo encuentro. No digo que no lo haya, digo que yo no lo he visto ahora. Y sí que he visto, pues, lo que decía, ejemplos de integración muy bonito y de acogida, ¿no? A inmigrantes. Por ejemplo, ahora no sé si habéis hablado de esto, pero ahora estamos teniendo muchos venezolanos, ¿no? Que traen unas historias espantosas a su espalda, ¿no? Y bueno, pues esta realidad la tenemos y yo creo que tenemos que sentarnos a hablar, ver cómo acoger, integrar dentro de un orden, si sabemos que esto no puede tener un desorden como el que tenemos, sino que tenemos que organizar la inmigración. Pero yo insisto, también cuidando a los países de origen.
Monseñor Ginés García Beltrán, muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera.
A vosotras.
Gracias a Elsa González, a Sole Mayol, a Carmen Candela, a Carmen Lomana. Y me voy a quedar con Álvaro porque me va a hablar de una cosa fascinante. Parece ser que somos supersticiosos de origen. Nuestro cerebro es supersticioso y Álvaro Bilbao me lo va a explicar ahora mismo. Nos vamos a las noticias y los compañeros transmiten por FM el Eibar Levante. Si quieres seguir oyéndonos, tiene que ser por Onda Media o por las aplicaciones móviles.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.